A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Este martes 18 de junio estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también para toda Ciudad de la Costa a través de la 92.3 FM Ciudadana. En el programa de hoy vamos a estar en contacto con la economista Alejandra Pico a propósito de la publicación de la encuesta continua de hogares 2023, donde salieron a la luz diversos informes que analizan los resultados y revelan el actual estado de los ingresos en la población uruguaya. Uno de los datos que surge es que gran parte de la población que trabaja, de los trabajadores y las trabajadoras, gana menos de 25 mil pesos al mes, por una jornada de 40 horas semanales. Sobre esto estaremos conversando con la economista Alejandra Pico, integrante del Cuesta Duarte, y tendremos, como siempre, los principales titulares del día. Antes de eso, les comentamos otra noticia del día de hoy en el InfoAEU, que tiene que ver con la industria láctea, que sigue sin solución, con deudas salariales pendientes y reclamos en la discusión en el Parlamento. Se trata de los extrabajadores de la empresa Pili, que continúan con estos reclamos a 5 años del cierre de esta industria láctea que estaba ubicada en Paysandú. Los extrabajadores de la empresa Pili continúan reclamando deudas salariales pendientes que no fueron cubiertos por el Fondo de Garantías de Créditos Laborales y llevaron su reclamo al ámbito de una comisión en el Parlamento, precisamente la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde los trabajadores contaron que el cierre afectó a 200 familias de Paysandú y que muchos de estos trabajadores todavía no han podido reinsertarse en el mercado laboral. Uno de los integrantes de la delegación de los extrabajadores de Pili fue William Dorrego, que trabajó en Pili durante más de 40 años, que recordó que funcionaba casi en el centro de la ciudad de Paysandú y que después de décadas tuvo que mudarse por las exigencias que ocasionaba una mayor producción. Esta empresa láctea consiguió exportar a Venezuela, pero también se le cerraron algunos mercados. La dirección de la empresa solicitó entonces a los funcionarios que resignaran el cobro de aguinaldos, salarios vacacionales y parte de los salarios hasta que esta situación se pudiera revertir. Lo que derramó el vaso fue lo que pasó el 18 de agosto de 2018, cuando nos enteramos que la empresa se había presentado a concurso de acreedores, algo que en ningún momento supimos, comentó Dorrego. Indicó que a partir de ese momento los trabajadores lograron cobrar entre el 20 y el 30% de las deudas pendientes. Hoy queremos que nos den una solución a este problema, pedir la posibilidad de que se nos pueda pagar, no sé si la totalidad, pero aunque sea algo de lo que se nos adeuda, señaló. En 2022, la empresa Jugos del Uruguay compró la maquinaria de Pili y la trasladó a su planta ubicada en Fraiventos. Marcel Petrib, otro de los trabajadores, se refirió a un proyecto votado por unanimidad en la Junta Departamental de Paysandú en febrero de este año. El texto expresó que se gestionó una solución administrativa para los exfuncionarios en el BPS a través del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, creado por ley en octubre del 18 y que entró en vigencia en junio del 19. Recordó que el concurso de Pili fue ordenado por decreto el 27 de agosto de 2018. En el documento se diferenció la situación de los trabajadores con créditos laborales a la fecha del concurso con la de los restantes con créditos postconcursales que finalizaron su vinculación con la empresa con posterioridad del decreto del concurso. Petrib aclaró que los trabajadores continuaron prestando funciones en la empresa al momento de ser declarado el concurso y por tanto generaron créditos laborales en ese periodo hasta su desvinculación definitiva. Por eso señaló debieron ingresar en la categoría de postconcursales. A este grupo de trabajadores se les hace perder la expectativa del cobro de los créditos laborales devengados, lo que significa modificar en forma irrestricta la cobertura legal mediante una interpretación administrativa equivocada, dijo. El proyecto de la Junta solicita una solución para esos trabajadores y agrega que hay recursos suficientes en el Fondo de Garantías para cumplir con las prestaciones pendientes. La ley 19.690 de 2018 estableció que el fondo tendría como objetivo cubrir la contingencia de insolvencia del empleador. Por tanto, el BPS debe garantizar los sueldos y jornales generados en los 6 meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado, licencias y aguinaldos generados en los 2 últimos años previos y la indemnización por despido legal. El monto máximo garantizado para los créditos laborales se fijó en 115.000 unidades indexadas, unos 635.000 a valores actuales. El decreto reglamentario de la ley fue fechado en marzo del 19 y por eso los ex trabajadores de Pili quedaron afuera del Fondo de Garantía de Créditos Laborales. Por lo tanto, para rever la situación debería mediar un decreto del Poder Ejecutivo. Además, como les decía, existe una discusión por las deudas salariales. Cuando faltaban unos minutos para finalizar la sesión, llegó a la comisión el diputado Pedro Gisdonian del Partido Nacional, que luego de pedir disculpas por llegar tarde, el legislador planteó que más allá de entender la situación de los extrabajadores y de manejar alternativas para buscar soluciones, no se podían obviar las formalidades y esas formalidades, añadió, marcaban que no estarían contemplados por la ley. En ese momento tomó la palabra el edil sanducero David Elguera del Partido Colorado. Dijo que las limitaciones de las normas ya las conocemos, ustedes tienen igual que nosotros la responsabilidad de encontrar un camino, si es que existe ese camino, pero consejos no vinimos a buscar soluciones, expresó el edil colorado. La respuesta de Gisdonian no tardó en llegar, lo que usted quiera escuchar o no quiera no es problema de nadie, es problema suyo, y yo voy a hablar el tiempo que considere necesario. A mí lo que me interesa es tratar de no generar falsas expectativas en los trabajadores, ¿me entiende? Entonces, si usted está asesorado, debería saber que la modificación de esto es a través de un decreto del Poder Ejecutivo y la negociación se da en el Poder Ejecutivo, no acá. La sesión culminó minutos más tarde, entre nuevas interrupciones entre el legislador nacionalista y el edil colorado. En el medio de los trabajadores que siguen esperando para cobrar sus salarios adeudados y con un problema de desempleo que no se soluciona. Vamos a seguir. Esto era parte de lo que publicaba El Observador en el día de hoy a propósito de esta comparecencia de los ex trabajadores de la empresa Pili de Paysandú a la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados. Y seguramente en los próximos días tendremos novedades sobre este asunto. Ahora sí, nos vamos a escuchar los principales titulares del día. A 51 años de la huelga general, AEBU recordará la resistencia a la dictadura en el departamento de Canelones. Este viernes a las 19 en el seccional de Las Piedras habrá una actividad junto a Demo Canelones, Memoria en Libertad y Testimonios de la Huelga General con Víctor Rossi y Ana García. COFE va en camino a desmontar el régimen de licencias médicas impuesto por el gobierno. Estamos en condiciones de decir que avanzamos. Todavía no hemos cerrado la negociación, pero hoy tenemos bastante más de lo que teníamos días antes de emprender este viaje a OIT, contó el secretario general de COFE, José Lorenzo López. Prestadores privados de servicios de salud deben en conjunto más de 1.000 millones de dólares. La presidenta de la Junta Nacional de Salud, Alicia Rossi, adelantó que la unidad de monitoreo de prestadores asistirá de forma técnica a 10 de los 40 prestadores de servicios de salud.
Continuamos en Camacuá Diario y en este bloque vamos a tratar el tema de la economía uruguaya y cómo ha evolucionado y cómo ha crecido de manera desigual entre el 2019 y el 2023. Estos datos surgen de la última encuesta continua de hogares 2023 que realizó el INE, que a raíz de ella salieron a la luz diferentes informes que analizan sus resultados y revelan cuál es el estado actual de los ingresos de la población uruguaya. La economista Alejandra Pico, integrante del Cuesta Duarte, fue entrevistada en la jornada de hoy por Camacuá Diario y reveló que entre los últimos 4 años, 2019-2023, hubo un incremento de 100.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, es decir, que tienen ingresos laborales sumergidos. Y además, Pico menciona otro estudio realizado por la consultora Exante que revela que los ingresos de los hogares uruguayos han crecido en promedio en los últimos 4 años, pero desmenuzando un poco más los datos por quintil, solamente el quintil más rico, es decir, el 20% que tiene mayores ingresos, aumentó sus ingresos entre el 19 y el 23, y el 80% restante, los 4 quintiles más bajos, todavía tienen menores ingresos que el 2019. Son datos que marcan la desigualdad con la que ha crecido la economía uruguaya luego de la pandemia y que todavía no recupera aquellos niveles del 2019. Vamos a escuchar entonces las declaraciones que brindaba hoy Alejandra Pico, economista del Cuesta Duarte, sobre este tema.
Bueno, nosotros hace muy poquito sacamos el informe que venimos elaborando de manera relativamente periódica o de manera anual, que habla de los ingresos laborales sumergidos. Nosotros entendemos como ingreso laboral sumergido aquel que se encuentra por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por una jornada laboral de 40 horas semanales. Y lo que encontramos en la comparación 2019-2023 es que hubo un incremento en la cantidad de trabajadores que se encuentran con salarios sumergidos por debajo de ese umbral de aproximadamente unos 100.000 ocupados, y que ese crecimiento también se ve en como porcentaje del total de ocupados. No solo creció la cantidad de trabajadores con ingresos laborales sumergidos, sino que también son un mayor porcentaje dentro del total de ocupados. Eso lo vemos tanto en la cantidad de ocupados como en la cantidad de trabajadores asalariados, que son una parte de los ocupados, que en general tienen mejores condiciones de empleo en promedio y por lo tanto también son un porcentaje más bajo del total de trabajadores 25.000 pesistas. Esto lo que está mostrando, y también han salido otros informes recientemente como el de Exante, que habla también de los ingresos de los hogares y que está basado en la encuesta Continua Hogares, lo que está mostrando en definitiva es que cuando miramos datos promedio, de repente vemos que el salario real en 2023 ya alcanzó los niveles que tenía en 2019, se encuentra muy próximo. Lo mismo sucede con el ingreso promedio en términos reales de los hogares, pero cuando empezamos a desmenuzar esos datos, nos encontramos que las trayectorias de caída de los trabajadores, de las personas y de los hogares, y de recuperación fundamentalmente, no fueron iguales. Y por lo tanto, en ese promedio donde estamos en los niveles de 2019, no todos están. En el caso de los ingresos de los hogares, lo que muestra el informe de Exante es que solamente el quintil más rico, es decir, el 20% de hogares de mayores ingresos, se encontró en 2023 con mayores ingresos que en 2019. Y el 80% de los hogares de menores ingresos todavía en 2023 no volvió a los niveles de ingreso real que tenía en 2019. Bueno, esto va en sintonía justamente con el informe sobre los 25.000 pesistas, donde el incremento en el porcentaje de trabajadores con salarios sumergidos lo que nos está mostrando en definitiva es que los nuevos puestos de trabajo que se crearon son de ingresos bajos, y eso habla de la calidad de esos puestos de trabajo, y también que en la recuperación promedio del salario real seguramente a los trabajadores de menores niveles salariales les fue peor y por lo tanto tenemos un mayor bolsón de trabajadores con salarios sumergidos. Bueno, se habla mucho de la pandemia y obviamente la pandemia fue un shock en el mercado de trabajo, que bueno, se perdieron una cantidad importante de puestos de trabajo, una caída muy fuerte en los ingresos reales por el trabajo, pero creo que estos datos nos hablan más que de la pandemia, del proceso de recuperación que hubo posterior. Hoy tenemos una economía que es más rica que la que teníamos en 2019, tenemos esos datos promedio donde estamos similares a 2019, y cuando los empezamos a abrir encontramos que justamente para las poblaciones más pobres, más vulnerables, de menores ingresos, les ha ido peor. Esto está en consonancia también con los datos que vemos de pobreza, donde estamos peor que lo que estábamos en 2019. Entonces yo creo que esto, más que de la pandemia, está hablando del proceso de recuperación o crecimiento post-pandemia, que fue un proceso bastante desigual. La pandemia no afectó a todos por igual, hubo sectores que fueron mucho más afectados y luego en el proceso de crecimiento también hubo quienes se beneficiaron más de ese crecimiento y quienes no. Y creo que ahí lo que hay atrás es justamente la idea de que si no se despliegan políticas que propendan a que ese crecimiento favorezca a todos los sectores por igual, bueno, terminamos en situación de una mayor desigualdad, que es un poco a dónde camina toda esta información y que, bueno, va en línea también con los indicadores propiamente de desigualdad de ingresos, que muestran que en la pospandemia la desigualdad de ingresos fue incrementando.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Esperaba mejor suerte. Tus besos
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana, miércoles 19, tenemos feriado en todo el país. Así que con ustedes nos encontramos el jueves, el 20, a las 19 horas, para compartir media hora de información justo a ustedes. Que pasen bien. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.